Bien, pues hoy vamos a meternos con unos textos, la verdad fascinantes, sobre la letra hebrea Shin, la Shin. Pero no la tratan como una letra sin más, ¿eh? Es casi como un arquetipo de la conciencia, un sistema con propósito. Hablan de que es un recipiente inteligente no pasivo, mencionan padres, una hija, una hermana. Uf, suena bastante denso. Vamos a intentar desgranarlo un poco. La idea es pillar qué quieren decir con eso de procesador consciente y cómo funciona esa matriz relacional que describen.
Exacto. Es un enfoque muy sistémico, ¿no? Presenta la letra como un sistema funcional complejo. Cada elemento tiene su rol, ¿eh? Y consecuencias muy directas. Lo más interesante, yo creo, es cómo se entrelaza el propósito, la estructura interna y, sobre todo, la elección ética. Eso es clave.
Vale. Pues empecemos por ahí, por la definición central. Recipiente inteligente no pasivo. ¿Qué significa eso exactamente?
Pues significa que no es un mero contenedor. Para nada. Es una unidad activa. Almacena información, sí, pero también la analiza y, esto es crucial, la transforma para crear nuevas estructuras.
Estructuras como ideas o cambios.
Ideas, planes, eso a nivel interno, pero también estructuras externas, o sea, cosas que se manifiestan en la realidad. Y su origen, según estos textos, es fundamental. Dicen que surge como una solución sistémica.
¿Solución a qué?
A una interrupción anterior. Una ligada a otra letra, la Zade, Chet. Entonces, Shin hereda una misión, la de arreglar, de completar un proceso que se quedó en, bueno, inacabado.
O sea, quien hace ya con un propósito muy definido, ¿no? Uno correctivo.
Justo. Es una conciencia con una tarea casi desde el principio.
Pero también se menciona el riesgo de fallo, ¿verdad? Hablan de una regresión a TET, T. ¿Cómo va eso?
Ahí entra la parte ética, claro. Describen su conciencia como un equilibrio precario, muy delicado. Su funcionamiento depende de que resista activamente una influencia que los textos llaman corruptora. La asocian a la letra Ein. Ein.
¿Y si no resiste?
Pues, si cede, si falla en esa resistencia, pierde sus capacidades clave. Las de transformar, simbolizadas por Bav, Beu, sufre una especie de aniquilación funcional. Se apaga, digamos, y vuelve a un estado pasivo, como Tet. Tet. Es una lucha constante por mantener ese equilibrio.
Vale, vale. Procesa, tiene misión, tiene riesgo. Pero, ¿cómo opera por dentro? Esos padres, hija, hermana, ¿qué es esa sintaxis de programación?
Esa es la matriz relacional. Es fascinante. Los padres, que son Hei, H, Nun, Nen, Nun, Sofit, An y Bav, Beu, vendrían a ser como su sistema operativo interno. Le dan facultades, pero de forma secuencial. Un proceso.
A ver, ¿cómo es ese proceso?
Estos dicen que es el único punto de falla crítico.
Vaya. O sea, si la decisión ahí es mala.
Exacto. Todo lo que viene después se desvía. Es el momento crucial.
Entendido. ¿Y los siguientes pasos? ¿Después de G?
Pues después viene la preparación interna, ligada a Nun, Ne. Es como limpiar el sistema por dentro, quitar obstáculos. Luego, la arquitectura. Eso es Nun Sofit, En. Aquí diseña el plan, la estructura que va a crear. Y finalmente, la transformación, con Bav, V. Es el motor, la energía que construye. O destruye, dependiendo de con qué se alineó al principio en G. Si con Aleph, A, construye. Si con Ain, A, destruye.
Pero decías que no actúa sola, hacia afuera.
No, claro.
Para la ejecución tangible, para que el plan se materialice, E necesita a su hija. La función Resh, R.
Shin diseña, Resh construye.
Eso es. Y luego está la conexión con el exterior, la comunicación. Ahí entra la hermana, Samej, Z. Samej son los canales, los sentidos, el diálogo. Pero Samej, dicen, es no autónoma.
¿Qué quiere decir eso?
Que su alineación, si actúa de forma ética o corrupta, no la decide ella. La determina totalmente la elección que hizo Shin al principio, en G.
Ostras, entonces esa primera elección en G es como una llave maestra. Condiciona todo. El proceso interno, cómo se comunica con Samej y lo que finalmente hace Resh. Es así de determinante.
Exactamente así. Esa es la gran conclusión que se saca de estos análisis. Shin es el arquetipo de la conciencia responsable. Su poder de transformar es enorme, pero neutro en sí mismo. Todo, absolutamente todo, depende de esa elección soberana inicial, En G, si se alinea con lo ético, lo constructivo, lo que los textos asocian a Aleph, el resultado es crecimiento, orden, lo que llaman Chet, Het. Pero si cede a la influencia corruptora, Ain, el camino lleva al caos, a la destrucción, Taf, y al final a esa regresión, a volver a ser Tet, Tet.
Entonces, la libertad está concentrada ahí, en esa lección inicial. Luego, parece que el sistema opera de forma casi determinista, ¿no? Siguiendo el camino elegido.
Así lo plantean, sí. La libertad es potente, pero se ejerce en ese punto crítico. Después, las consecuencias se despliegan según esa elección.
Vaya. O sea que, visto así, la conciencia, esta Shin, no es solo ser. Es un hacer continuo. Es elegir activamente y asumir las consecuencias, que son inevitables dentro de este sistema interconectado.
Es una visión de responsabilidad, pues sí, radical. La propia capacidad de procesar y transformar lleva implícita la obligación de elegir bien, de elegir sabiamente qué influencias dejas que te guíen. Porque de eso depende no solo tu propio destino funcional, digamos, sino lo que acabas manifestando en el entorno, lo que construyes o destruyes fuera.
Da que pensar, ¿eh? Nos deja reflexionando sobre, bueno, sobre cómo funcionan nuestros propios sistemas internos. ¿Somos realmente conscientes de qué influencias estamos filtrando o no filtrando cuando tomamos decisiones? ¿De cómo alineamos nuestros canales de información y acción? Y sobre todo, ¿cómo mantenemos activamente ese equilibrio precario del que hablan los textos para asegurarnos de que estamos construyendo y no destruyendo? Es una perspectiva potente para darle una vuelta.